Radio Hare Krishna, la radio consciente.
Hare Bull, Hare Krishna, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos comenzando su programa Respirando Salud Espiritual, por supuesto, por la mejor radio del mundo, Radio Hare Krishna, en vivo y en directo, cuando ya son las 21 horas con 32 minutos. Mi nombre es Krishna Chandra Das y, por supuesto, como es habitual, cada día miércoles, no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado de mi gran amigo, hermano, devoto, Prabhu Prem Vilas Das. ¿Cómo está, Prabhucito? Hare Bol, Hare Krishna. ¿Está
cansado? Bueno, Prabhu, ya se te había olvidado mi nombre, ¿eh?
No, quise hacer una pausa para darle un poco más real. Se parece que la pausa fue muy larga, entonces creo que ahí me equivoqué. Pretendo mejorar el próximo miércoles.
Y nosotros dos, a su vez, estamos muy bien acompañados por
muy
Madre Yalanji.
Acompañado con la Madre Yalanji de Bolivia. ¿Cómo está, Madre? Hare Bol, Hare Krishna.
Hare Bol, Prabhujis, muchas gracias por la invitación, muy contenta de participar también en el programa.
Gracias a usted, madre, por haber aceptado la invitación. Para nosotros es muy importante que usted pueda participar de este programa Respirando Salud Espiritual, ya que tocamos diferentes tipos de temas relacionados con la salud, con el bienestar de las personas. Por lo general, desde que comenzamos el programa estamos en un ciclo de hablar de adicciones, pero también quisimos hacer una pequeña pausa y poder hablar de un tema que para nosotros es muy importante y que para los devotos también, y de hecho un devoto fue el que propuso este tema y junto con Prabhu Prem Vilas consideramos que era importante poder tocar este tema de la educación sexual integral. Señalar también que la madre Yalanji es psicóloga también, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a comenzar entonces con este tema, educación sexual integral. ¿Con qué podríamos comenzar, madre Yalanji? ¿Con qué cree usted que
quizás podríamos hacer algunas definiciones, dar una introducción para que las personas que nos están escuchando pues puedan enmarcar, digamos, el tema que vamos a desarrollar hoy.
Eso. Perfecto, súper.
Eso, podríamos definir primero que todo que la sexualidad, ¿qué es la sexualidad? Pues en realidad hay muchos puntos de vista que definen de diferente forma lo que es la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad para la conciencia de Krishna? A ver, Madre Yalanji, si usted nos puede ayudar un poquito.
Bien, desde el ámbito, digamos, espiritual, como que el enfoque es que la sexualidad es un proceso, ¿no? Desde el que nacemos, ¿no? Desde que encarnamos en este cuerpo a lo largo de toda nuestra existencia. Y bueno, para todos los que creemos en la reencarnación, pues es algo que dependería en el cuerpo que reencarnemos la siguiente vez. Bueno, ya que estamos en un cuerpo humano, es un proceso, digamos, que se desarrolla a través de toda la vida. Es una función principalmente que nos sirve para interactuar con personas que elegimos como pareja. En la mayoría de los casos es una pareja del otro sexo con la que decidimos compartir nuestra vida y desarrollar nuestra familia, ¿no? Nuestra familia propia, o sea, tener nuestros hijos, nuestras hijas y, bueno, acompañarlos, digamos, en ese desarrollo, en ese crecimiento también. Muchas veces también, ahora actualmente sobre todo, escuchamos que la sexualidad también, digamos, se desarrolla en personas del mismo género o del mismo sexo, ¿no? Entonces, ahí vamos, digamos, hilando más fino, van ingresando más conceptos, más definiciones, que bueno, que creo que son parte de la conversación que vamos a tener ahora, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, muy buena introducción, madre. Y bueno, y cuando se presentó la oportunidad de hablar de la educación sexual integral, contarle, madre, que con Prabhu Prem Vilas surgieron muchas preguntas y la verdad que esto es como un árbol porque sentimos que tiene muchas ramitas, ¿ya? Usted toca un tema bastante importante también con respecto de que hoy en la actualidad la sexualidad también se vive entre personas del mismo sexo, y que es un tema que para muchos puede llegar a ser muy complicado, para muchas religiones convencionales también lo es, ¿no es cierto? Pero recordaba cuando a Srila Prabhupada le preguntaban con respecto a qué pensaba, por ejemplo, de vivir la sexualidad dos personas del mismo sexo, y él decía que, bueno, esto seguro todos los devotos lo deben saber, de que no tenía una mayor relevancia en términos de que nosotros no somos este cuerpo, por lo tanto somos alma, y no debiese tener ninguna implicancia el hecho de que dos personas del mismo sexo puedan compartir una vida juntos, ¿sí?
Sí, y también eso, bueno, en la práctica psicológica, por ejemplo, que ando, digamos, atendiendo casos, la verdad es que es así. O sea, todas las dificultades, dudas, contradicciones, desencuentros que se suscitan, digamos, en parejas heterosexuales, también se suscitan en parejas homosexuales, ¿no? Entonces, realmente, si la preocupada, yo también estoy de acuerdo, nos daba como la visión, nos daba como la interpretación, digamos, más cabal. Pues independientemente de que seamos mujeres, varones o quizás nos autodenominemos de otra manera, o sea, todas las dificultades, digamos, que se suscitan o se presentan, también lo hacen, digamos, en las distintas parejas que se van conformando, ¿no? Entonces, una vez más, comprobamos que no somos este cuerpo y que, bueno, cualquier apego, cualquier... digamos, cualquier conducta, cualquier decisión que tomemos, o sea, va afectando, digamos, a las consecuencias que luego vamos encontrando en nuestra propia vida.
Así es. Estamos haciendo Respirando Salud Espiritual por la radio Hare Krishna en vivo y en directo, y nos acompaña en esta oportunidad la madre Yalanji, que gentilmente aceptó nuestra invitación y que lo más probable, ¿no es cierto, Prabhu Prem?, que no va a ser la última vez que la madre la vamos a invitar.
No va a ser la primera ni la última.
Ni la última vez, así que le vamos a sacar el jugo con las preguntas a la madre.
¿Ah? Si la madre está de acuerdo.
Claro, sí que está de acuerdo también. Pues.
Sí, sí, con gusto, con
eso,
gusto.
Muy bien, bien, gracias. Muy bien, perfecto. Madre, ya que estábamos citando a Srila Prabhupada, él en realidad con lo que estaba en desacuerdo era como convivir una sexualidad muy... ligada al libertinaje. De hecho, dentro de los principios de la conciencia de Krishna es no tener sexo ilícito, o sea, tener sexo solamente con la pareja, por ejemplo.
Ese es uno de los cuatro principios.
Uno de los cuatro principios. Así es, gracias, Prabhu. Por lo tanto, eso es un principio que va no solamente para los homosexuales, sino para todos los heterosexuales también, ¿sí? Entonces ese es el problema, como tener este libertinaje, no ser homosexual quizás, no ser lesbiana, no ser gay, ¿sí?
Sí, más o menos como yo lo entiendo, lo que he visto en la práctica profesional y también en la práctica espiritual, es que, por ejemplo, ¿no?, las parejas heterosexuales, además, digamos, de, no sé, compartir tiempo, salir, conocerse, quizás tengan algunos gustos similares, otros... digamos que sean áreas para aprender, para explorar, digamos. Hasta ahí también el desarrollo de las parejas homosexuales es similar, ¿no? Se conocen, salen, pasean, conocen tal vez a las familias, se conocen como personas, sus gustos, sus metas, sus objetivos, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Cuando una pareja heterosexual, digamos, sigue avanzando en sus compromisos, entonces, bueno, quizás se unen, ya sea legalmente, o puede ser también, aquí en Bolivia se dice concubinato, ¿no? Cuando dos personas quieren convivir juntas, y bueno, posteriormente quizás van a llegar los hijos, ¿no? Entonces ahí como que la pareja evoluciona a una situación en la que ya son responsables de vidas, entonces es acompañar en ese desarrollo, en esa madurez, ¿no?, de los niños, de las niñas, ¿no? En el caso de las parejas homosexuales, pues no hay eso, ¿no? Entonces podría decirse que hasta ahí como que se va desarrollando la pareja y la sexualidad y bueno, todo más o menos de una manera parecida, ¿no? Hasta el momento de la concepción de los niños.
Que sí, solamente... ya, sí, madre, y ahí se genera creo que una de las primeras polémica que tiene que ver justamente con el tema de la adopción de niños en parejas de igual sexo. También es un tema que es bastante complicado, quizás. No sé cuál es su visión con respecto a eso.
Bueno, como decía Sila Prabhupada, y bueno, muchos de nuestros acharyas, o sea, no es que una persona sea mejor o peor porque es varón o porque es mujer, ¿no? Porque ya hemos dicho que estamos partiendo del principio de que no somos este cuerpo. Entonces, nada garantiza de que un varón y una mujer, por ejemplo, sean mejores padres que dos mujeres o dos varones, o no sé, ¿no? El punto es que mucho de la educación que nosotros brindamos a nuestros niños y niñas de manera familiar, unifamiliar, quiero decir, o también de manera comunitaria, como los pueblos ancestrales, es que educamos por medio del ejemplo. Entonces, más allá, digamos, de que por ser varón o por ser mujer pueda ser buen padre o buena madre, yo creo que el tema también, digamos, que podría yo poner sobre la mesa es que educamos con el ejemplo. Entonces, ya sea que hay dos mujeres que son pareja en una casa, o ya sea que son dos varones que están de pareja en otra casa, más allá de eso, o sea, no es solamente, digamos, ser buena persona, tener valores, o intentar ser mejor, estar en un desarrollo personal constante, ¿no? Sino también tiene mucho que ver de las cosas que uno hace a nivel cotidiano, pequeñas cosas, ¿no? Y que eso es lo que está educando a nuestros niños, a nuestras niñas con el ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que para mí es un cuestionamiento no solo, o sea, para toda la sociedad en general, ¿no? Porque nuestros niños y niñas repiten lo que ven en los adultos.
Sí, muy importante lo que está señalando, madre. ¿Por qué cree usted que en Latinoamérica cuesta tanto todavía? ¿Por qué se entra en tanta discusión con respecto a la homosexualidad, al lesbianismo, porque me da la impresión que esto es un tema de Latinoamérica. Países como Europa lo tienen muy internalizado, no es ningún conflicto ver una pareja del mismo sexo, ¿no es cierto?, transitar por las calles de Europa. ¿Por qué cree usted que Latinoamérica se da? ¿Por qué cuesta? ¿Por qué genera mucho conflicto todavía el tema?
Quizás no estoy, tal vez no es una afirmación como tal, tal vez una percepción mía. Es que bueno, también son más años, ¿no? Por ejemplo, en la India, como que esto de las parejas, no sé, pues homosexuales, como que tiene más tiempo y bueno, la sociedad también se ha, o sea, como que lo ha internalizado, ¿no? Como parte de la vida misma, ¿no? Yo creo que en Europa muchos países tienen más años, ¿no? De estar en, no sé, pues como conviviendo y que ya es algo que se presenta en la cotidianidad y todo. Quizás percibo, ¿no? Que en Latinoamérica, qué sé yo, somos más nuevos en muchas cosas, no solamente en eso, ¿no? Posiblemente. Pero también, digamos, así analizando, yo pienso que también, digamos, ahora hay otros factores a considerar. Por ejemplo, la tecnología es algo que con el Prabhu Prem, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de conversar de algunos temas también. Entonces, por ejemplo, yo los últimos años he trabajado en una ONG en temas de violencia, ¿no? Violencia de todo tipo, sexual, física, psicológica. Entonces, por ejemplo, llegaban muchos casos de niños, niñas y adolescentes, porque todos eran menores de 18 años, que digamos, estaban viendo cosas en las redes, qué sé yo, en el internet y no sé qué, que venían y preguntaban, ¿no? ¿Será que esto es normal? ¿Será que esto es real? ¿Será que esto se puede? ¿Será que esto es correcto? ¿Será que esto es incorrecto? ¿No? Entonces, ahora pienso que tanta información y desinformación al alcance de nuestros niños, niñas y adolescentes, o sea, es un factor de riesgo bastante alto. Y bueno, respecto al tema de la sexualidad que estamos hablando hoy día, o sea, más, porque yo tengo muchos casos, ahora atiendo, digamos, en un consultorio privado aquí en la casa, ¿no? Tratando de orientar a las personas, a las familias, y me llegan muchos casos de menores de 18 años, varones y mujeres que quiero experimentar esto, que he visto esto en internet, que cómo será con una chica, que cómo será con un chico, pero esto y aquello, o sea, realmente yo pienso que ahora estamos viviendo una etapa muy distinta, nueva, tal vez que no tiene precedentes.
Yo quisiera, yo quisiera, perdón, Prabhu.
Sí, sí.
Meter la cuchara un poquito.
Meta la cuchara, meta
y
la cuchara.
Enfatizar esto que he aprendido de mi maestro espiritual, y él lo aprendió del suyo, de que estamos viviendo en una era que se llama Kali Yuga, la era de hierro, que comenzó hace 5.000 años atrás. Y esta era se caracteriza por la degradación, justamente. Entonces, ¿podríamos decir de que lo que estamos viviendo es degradación? Porque dicen también los acharyas de que en esta era lo bueno se ve como malo y lo malo se ve como bueno. Entonces, ¿es degradación lo que estamos viviendo? Este desarrollo de la sexualidad, la diversidad sexual y etcétera, ¿es parte de la degradación de Kali Yuga? A cualquiera de los dos, ¿eh? Le lanzo ahí el...
Ah, cualquiera.
A cualquiera de los dos. El que quiera responderme primero.
O madre. Sea, yo creo que claramente tiene que ver también con, o sea, para mí, mi percepción tiene que ver con esta era de Kali Yuga, ¿no es cierto?, que es tan compleja, que nos deja tantas trabas, que nos coloca tantos ripios para que justamente nos cueste avanzar en la parte espiritual. Felizmente tenemos herramientas, ¿no es cierto?, bajo la conciencia de Krishna, tenemos herramientas como para tratar de amortiguar esta era. Y creo que, como dijo la madre, el tema de la tecnología, ¿no es cierto?, la publicidad, basta ver la televisión, y lo que dice usted también, primita, que lo junto, claro, basta ver un rato televisión, y si va a haber una publicidad de alguna bebida alcohólica, por ejemplo, generalmente va a salir una chica en traje de baño, ¿no es cierto?, con poca ropa, y eso se empieza a normalizar también, ¿sí? Entonces, creo que también... creo que la familia también cumple un rol muy importante con respecto a la educación de los hijos, ¿sí? Porque me acuerdo en una revista que salían dos fotos, y en las dos era el mismo cuerpo desnudo. Entonces decía de una mujer, y decía, ¿cuál es arte y cuál es morbosidad? Por ejemplo. Entonces, claro, ahí también uno quedaba pensando con esa pregunta... porque ahí va a depender también de los ojos de cada persona, cómo va a ver esa imagen también. No sé si me explico, madre.
Sí, sí, se entiende, y también, bueno, en parte yo comparto, ¿no? Porque, o sea, lo que yo he ido viendo a lo largo de mis años de práctica espiritual, pero también, digamos, de la práctica profesional, es que Hay un proceso de degradación en todo sentido, digamos, en la educación, obviamente en la sexualidad, obviamente en el núcleo de la sociedad como la familia, digamos, ¿no? Lo que pasa es que ahora ser padre y ser madre, digamos, es un reto muchísimo más mayor que hace una generación, hace dos o hace tres, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de las redes, de la información o la desinformación que está al alcance de nuestros niños, niñas y adolescentes, es un bombardeo, pero de cada segundo, ¿no? Minuto a minuto, hora tras hora. Si digamos un promedio, en Bolivia hemos hecho una investigación, más o menos cuántas horas están, digamos, entre comillas, en horas de ocio, nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, de 8 a 12 años, un promedio de 4 horas están manejando el celular, y en mayores de 12 años, de 12 a 18 años, es un promedio de 8 horas, de 6 a 8 horas, entre que hacen sus tareas, entre que conversan con sus amigos y amigas, y también entre que hacen horas de recreación navegando, ¿no? Entonces, aunque digamos el papá y la mamá realmente pongan esfuerzo en ver qué están haciendo sus hijos, en conversar, en ganar la confianza, en interesarse, ¿no? Que también es un tiempo invertido, una energía y todo eso. El bombardeo, pues, de estos aparatitos es, uy, o sea, como son máquinas, pues le gana a cualquier mamá, a cualquier papá, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Así casos de la vida real, hay muchos jóvenes, ¿no? Que están de 12, 13, 14 años, que están confundidos. como ahora se habla tan abiertamente de todas estas cosas, dice, ¿no? ¿Cómo yo sé que no me gustan las chicas? ¿Cómo yo sé que no me gustan los chicos? ¿Cómo yo sé que no me gustan los dos? ¿Cómo yo sé si soy bi o soy esto o soy aquello? Y aparte antes, en mis tiempos, miren, yo tengo 42 años, como que había, bueno, hay chicas, hay chicos y no sé, hay personas que se sienten diferentes, ya sea porque les gustan las personas del mismo sexo o también puede ser porque sienten que están en un cuerpo que no es el suyo. Ya bueno, hasta ahí había, ¿no? Como una cosa así que más o menos se podía conversar. Pero ahora, antes de que uno sienta la necesidad o la curiosidad, ya las redes te están informando, como digamos fuera un supermercado. Hay refresco amarillo, verde, bien dicho. Más chico, más grande, sí. ¿No? Entonces uno ya se siente como invitado, invitada a decidir si voy a hacer refresco verde, más chico, exacto, más grande, amarillo.
Se normaliza entonces, todo eso.
Y aparte es como una invitación, ¿no? Una invitación, que antes no había eso, más bien era al contrario, nadie quería ser diferente porque sabíamos que la vida iba a ser más dura, sabíamos que iba a haber sufrimiento,
¿no? Había un estímulo para que tú decidieras qué es lo que va a hacer de ti sexualmente. Ahora te están estimulando, ¿no? A que elijas tanto este abanico de posibilidades. Mira, ¿cuál te gusta más? Sí, antes uno no pensaba en eso, antes uno pensaba en jugar a la pelota.
Exacto, sí, y quizás por eso también, madre, hay un despertar sexual muy temprano, ¿puede ser?
Sí, y también pues es que es como una, en serio que es como una estimulación, porque es, ya tienes novia, ¿a qué horas vas a tener novia? A los 8, por ejemplo, ¿no? Y no, pues ni siquiera el cuerpo, ni siquiera el cerebro está ha madurado, digamos, porque hay partes que maduran solamente en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, el óvulo temporal, una partecita pequeñita, no me acuerdo ahorita el nombre, pero hay una partecita pequeñita y también en el lóbulo frontal, que es de las decisiones, como que esa es la última parte del cerebro que termina de madurar, de mielinizarse, ¿no? Y bueno, ahí ya estamos listos, ¿no? Pero a veces, o sea, con todo este bombardeo de información y desinformación, entonces a los 8 años ya están en los colegios, y quién sabe antes, ¿no? Pero digamos, poniendo un estándar, a los 8 años es como, ¿tienes novia, no tienes novia? ¿Quién te gusta? ¿Por qué no te gusta nadie todavía? Y así, ¿no?
¿Se genera una presión, cree usted, también entre los mismos jóvenes con respecto a esas preguntas?
Sí, más que entre los jóvenes, yo pienso que ahora es un poco más externo, ¿no? O sea, yo pienso que ahora, si por ejemplo uno está mirando, digamos, 3 horas, 4 horas al día de cómo se hace una torta, qué tiene una torta, cómo puede, o sea, si uno está mirando eso, algún rato va a agarrar y va a salir a comprar la torta, ¿no? Porque lo mismo, los Vedas dicen eso, ¿no? Si digamos nosotros estamos contemplando los objetos de los sentidos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces lo que estamos haciendo es como desear, ¿no? Desear, o sea, contemplar, ¿no? Ese algo o ese abanico de posibilidades. Entonces, eso sucede con la violencia. Por ejemplo, las películas de violencia o de miedo son las más populares. ¿Por qué? ¿No? Es como generar pequeños comportamientos adictivos, dependiendo de dónde caen esas semillas, en qué terreno van a tener mayor fertilidad o no, ¿no? Pero entonces, ¿con qué cosas juegan? Con la violencia, con los miedos, con el terror, con la sexualidad, con los placeres, ¿no? Entonces, así estamos generando ciudadanos, ciudadanas, o bueno, personas manipulables, que son adictas al sexo, que son adictas a las sustancias, que son adictas a la comida, que son adictas a esto, a aquello. Entonces, son personas que no tienen un criterio, que muy muy raro, o sea, muy difícil que practiquen espiritualidad, que se fortalezcan, que avancen, que se libren de todos estos apegos, todos estos comportamientos adictivos, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, muy interesante todo lo que nos está hablando, madre. Estaba pensando en una señora que decía la otra vez que su hijo de 14 años o 13 estaba visitando unas páginas de internet donde puede comunicarse con niños de la edad de él en todo el mundo y hay juegos. Pero el problema de que muchos de estos juegos están muy relacionados con la parte sexual y detrás de estos juegos, los que manejan este tipo de juegos también, ¿no es cierto? Son personas que tienen que ver con trata de blancas, con prostitución, con pornografía infantil, etcétera. Y el hijo de esta señora ya tenía un juego sexual con un niño de México, por ejemplo, y el niño va y le cuenta a la mamá: mamá, esto está pasando, esto. Y la mamá reacciona y le dice: ah, ok, ya, oye, te felicito que me cuentes, que tengas confianza en mí, así que te voy a dar permiso para que sigas jugando ahí, pero no 3 horas, sino 1 hora. O sea, me parece ahí, en ese caso, y que es real, lamentablemente, madre, la mamá de este chico no está entendiendo el tema. O sea, le estaba dando permiso incluso para meterse en este juego sexual, erótico, y que hoy día está muy de moda este tipo de... Es que no conozco muy bien, pero son es una especie como de juego en línea.
Sí, como son como reality, ¿no? Uno tiene un avatar y tiene, lo viste como quiere. Y
ya,
sí.
Ya. Sí, sí, sí. A lo que iba, que la mamá, por una parte, reacciona diciéndole al hijo que qué bueno que me contaste. Qué bueno que tienes confianza en mí. Y como tú tienes esa confianza en mí, yo te voy a premiar dejándote entrar a este tipo de juegos, pero menos tiempo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué pasa con las familias? No sé si parece que no todos están entendiendo el mensaje, no todos están entendiendo, porque ya que la madre hablaba de los diferentes tipos de adicciones que se pueden generar en las personas, también conozco familias que dicen: yo prefiero que mi hijo consuma marihuana o alcohol en la casa a que esté consumiendo afuera, por ejemplo. Entonces, ahí se empieza a generar también un conflicto, madre, ¿sí?
Sí, y les agradezco que, digamos, toquen estos puntos, porque la gente que nos está escuchando quizás les sirva, ¿no? O sea, por ejemplo, si la mamá, en el ejemplo que usted ponía, si la mamá, por ejemplo, le corta el juego o lo que sea totalmente al niño, al joven, entonces el joven ya no le va a contar. O sea, pareciera que la mamá está haciendo mal al dejarle jugar una horita, ¿no? Mire, no hay una receta. Realmente ser padre y madre en estas épocas es un reto, es una oportunidad de ser muy creativo, de ver maneras, o sea, no hay un solo camino. Pero digamos, si el joven, el jovencito de 13 años ha contado a su mamá, yo creo que la mamá en parte ha hecho bien, porque si le corta todo, el niño quizás la próxima que suceda cualquier cosa no le va a contar, porque va a decir: le voy a contar a mi mamá, y mi mamá va a decir: te quiero proteger, entonces nada de nada. Y bueno, en parte también el joven, si por ahí se ha asustado o le ha parecido raro estos juegos, en parte también le debe gustar, o sea, es parte de ser joven, es parte de su edad, no sé, ¿no? Entonces, siempre, como dice también el Bhagavad Gita, ¿no? Es una lucha interna. Incluso los adultos, que ya tenemos supuestamente un criterio formado, estamos luchando, ¿no ve? Con las cosas que nos gustan, nuestros apegos, que ya sabemos que nos hace mal, pero igual, entonces un paso adelante, 2 pasos atrás, y así, ¿no?
Sí.
Por lo menos en mi caso ha sido así, y hasta ahora que tengo 42, sigo, ¿no?, luchando con muchas cosas.
¿Madre?
Espere.
¡Ay, ay, ay!
Perdón, pero vamos a hacer una pausa.
Queremos tapar la pregunta a la madre.
Sí, vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar respirar a la madre un poquito.
Sí, la estamos ahogando ya.
Vamos a hacer una pausa musical y ya volvemos. Vamos a escuchar una... Ah, esta canción me encanta, Prabhu. Madre.
Pero usted pone música que le gusta a usted nomás, Prabhu.
Sí, pero si ustedes no me dicen qué es lo que quieren escuchar.
No, está bien, una broma. Pues si usted ahí... El DJ, usted es el DJ.
Madre Yalanji, mire, esta canción se llama Mi Niña Interior. Y es una canción que trata sobre una persona adulta que le habla a su personita pequeña que tiene dentro, y le pide perdón por todo lo que la ha obligado a hacer en el recorrido de su vida. Pues esa pequeña persona que está en el interior, es como que si siguiera existiendo. Y yo siento, a mí me encanta esta canción porque yo siento que eso, como que fuera así, como que es una realidad. Como que nosotros mantenemos...
Lo deja pensando esta canción.
Sí, nosotros mantenemos una personita pura e inocente dentro de nosotros. que seguramente debe ser lo más cercano a nuestra verdadera personalidad, que es el alma pura, ¿no? El alma en su estado puro.
Así es, Jalaya.
Ajá. ¿Cómo?
Así es, Jalaya, le digo.
¿Jalaya?
Sí, aquí en Bolivia se dice Jalaya, como decir yay o así sea.
Ah, ya. Ah. Aleluya, Haribol. Eso. Bueno, vamos a escuchar la canción. Yo no sé de quién es. Yo no sé de quién es la canción, pero la canción se llama Mi Niña Interior. Allí va. Haribol, Hare Krishna.
Amor, cariño mío, pequeño pez, mi suspiro. Compañera de viaje, mi niña interior, mi eco, mi voz. Perdóname si te dejé sin aire, por no saber respirar, por estar pendiente de los demás. Ven y sube al coche. Nos vamos de viaje, a donde no lo sé. Ya puedes sentarte delante, ya déjate el sillín y ponle música al viaje, porque tú y yo vamos a ser la persona más valiente, a darle a la vida todo nuestro presente. Hoy recuerdo que te gusta bailar cuando nadie te puede mirar. Hoy recuerdo tienes tanto que contar, tienes alma de verdad, y yo te tenía dormida. Ven y háblame de ti, no recuerdo algunas cosas que perdí. Ya puedo cuidaré de ti y curar esas heridas que escondí, porque tú y yo vamos a ser la persona más valiente, a darle a la vida todo nuestro presente. Yo vamos a ser la persona más valiente. Hoy recuerdo que te gusta bailar cuando nadie te puede mirar. Hoy recuerdo que tienes tanto que contar, tienes alma de verdad, te tenía dormida. Hoy recuerdo que me gusta bailar cuando nadie me puede mirar. Hoy recuerdo que tengo tanto que contar, que mi alma es de verdad, yo la tenía dormida.
Radio Hare Krishna, tu radio consciente.
Nunca es tarde para acompañarte. Radio Hare Krishna, amistad total. De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos Vaishnavas de siempre.
Perfecto, estamos en directo en la radio Hare Krishna, por supuesto en su programa Respirando Salud Espiritual, en vivo y en directo. Por supuesto, saludamos a todos los devotos, a todas las madres. ¿Y sabe a quién vamos a saludar también, primita? Tenemos que saludar a todos los voluntarios que están también en la finca, en la ecoaldea, trabajando también, que están prestando un servicio maravilloso también, sin ser de alguna manera devoto de Krishna, digamos, en términos legales, por decirlo así, pero finalmente están cumpliendo una labor demasiado bonita. Así que un saludo muy especial para todos los voluntarios que están trabajando en las ecoaldeas.
De segundo. ¿Cómo? Segundo ese, ese saludo.
No, no lo escuché, Prabhucito.
No, lo segundo. Así se dice, ¿no?
Puede ser. En Vietnam lo dicen así.
Ah, verdad, sí. Perdón, es que no soy digno.
No es digno, sí, no, eso lo tenemos que hablar después. 22 horas 08 minutos acá en Chile y en Bolivia también. Sí, sí. ¿Y en Uruguay, producido?
Las 23 horas.
23 horas.
Y 8 minutos.
Usted ya está muerto de sueño hasta ahora.
Sí, estaba lagrimeando un poco con la canción esa que pusimos, Prabhu.
Le llegó fuerte.
Ay, 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 esa canción cada vez que la escucho me sale una lagrimita, por lo menos una.
Sí, le pega fuerte, ¿ah?
¿Eh? Sí, sí, es muy linda. Madre Yalanji.
Le cedo la palabra, Prabhucito.
Gracias, Prabhu. Vámonos. Vamos a hablar entonces de la influencia de la tecnología. Ya estábamos conversando un poquito antes, ya estábamos dando algunas pinceladas de lo que es la influencia de la tecnología, las comunicaciones en este momento. En la educación sexual de nuestros jóvenes, adolescentes y niños.
Entonces, sí, la influencia es bastante grande por lo demás. Sí, cada vez más pareciera que fuera más difícil controlar dónde están los límites. Y los padres, madre Yalanji, los padres, el núcleo familiar, de qué manera puede aportar. Quizás colocando más límites a los hijos en términos de ocupar un teléfono o mirar videos en YouTube. ¿Cómo lo analiza usted?
Sí, ya habíamos comenzado a hablar de este tema. A mí me parece que es uno de los temas más importantes porque las nuevas generaciones de padres y madres pues están enfrentando algo nuevo, ¿no? Algo que nuestros padres, nuestros abuelos, no tenían que lidiar. Por ejemplo, para conseguir antiguamente un video o una revista, qué sé yo, para adultos, o sea, había muy poco, había que bregar mucho, ¿no? O sea, era una niñez más protegida. En cambio ahora, bueno, dentro de nuestros hogares, la televisión, los celulares, las laptops, las computadoras, o sea, todas esas tecnologías que si bien nos ayudan también a recibir información, a tener las cosas más al alcance, también la desinformación, porque muchas cosas en internet es falsa, ¿no? Son cosas exageradas, son cosas fantasiosas. Por ejemplo, las películas para adultos son cosas de fantasía, pero los jovencitos, digamos, de 12 años que están mirando, piensan que muchas de esas cosas son reales, ¿no? Entonces, en el ejemplo que decíamos de esa mamá, ¿no?, que su hijo de 13 años, entonces realmente es un momento para ser creativos, para investigar, para intentar muchos caminos, ¿no?, siempre desde el amor. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que como adultos, como adultas, nosotros también estamos lidiando en una batalla interior, ¿no?, con nuestros apegos, con las cosas, digamos, buenas, las cosas malas, que tal vez alguien nos ha hecho daño, guardamos resentimiento, guardamos rencor o deseo de venganza. Entonces, no, para las personas que estamos practicando espiritualidad, queremos vencer esos deseos, queremos perdonar, soltar con amor, ¿no? Bueno, así, entonces nuestros niños, niñas y adolescentes están lidiando también con batallas interiores. Y bueno, en este caso, como son personas en desarrollo, son más vulnerables, ¿no? Entonces, si nuestro niño peleando con todo, tal vez que le gusta un poco también le asusta o tiene miedo o tiene vergüenza, porque esas cosas generan, al principio generan pues vergüenza, culpa, ¿no? Entonces, en parte tiene culpa, tiene miedo, pero por otra parte también tiene curiosidad, ¿no? O sea, son varios sentimientos encontrados ahí adentro. Y bueno, con todo lo bueno o lo malo que pueda tener su mamá, o sea, tal vez hay mamás que son buenas, pero que tal vez no hay confianza con los hijos, o tal vez también hay distancia, o tal vez hay miedo, hay temor, depende, ¿no? Cada familia es un mundo. Entonces, bueno, con todo eso, el niño igual, el joven igual se anima a contarle a su mamá, ¿no? Entonces, para la mamá también es un reto ver cómo puede proceder para cuidar a su hijo por un lado, pero por otro lado también que ese canal de confianza, que ese canal de comunicación no se cierre, ¿no? Porque es la única manera que tenemos como padres y madres de acompañar a nuestros hijos, que ellos mismos, con volumen, o sea, en libertad, nos puedan contar qué les ha pasado, qué les han dicho, qué cosas han encontrado en internet, si algunas cosas les generan dudas, si otras cosas no, y así, ¿no? Entonces, crear esa comunicación efectiva, crear ese vínculo de confianza. Es un reto y yo pienso que es lo único que puede salvar a nuestros niños. ¿Por qué? Porque como les decía, ¿no? O sea, contra una máquina que no se cansa, que no tiene otros hijos, que no tiene pareja, que no tiene problemas, que no tiene que trabajar o que no tiene problemas económicos o de otro estilo que los humanos tenemos, los papás, las mamás nos cansamos, tenemos otros hijos, tenemos trabajo, tenemos responsabilidades económicas, tal vez servicios espirituales, no sé, tenemos varias cosas, entonces más o menos nos damos modos para distribuir nuestro tiempo, ¿no? En cambio, las maquinitas estas, no, pues pueden estar botando
Claro.
desinformación 4 horas, 7 horas seguidas y total, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente el ahora ser padres y madres es un reto, ¿no? Entonces, la sugerencia que yo podría hacer desde la parte espiritual y también desde la parte profesional es que traten de tener un vínculo de confianza y una comunicación efectiva con los niños, niñas, lo mejor que se pueda. Porque eso sí, con el amor, como que, o sea, es lo único que nos va a mantener. O sea, realmente hacerle comprender a este joven de 13 años que por amor. Voy a tratar de reducir, digamos, esto, voy a tratar de hablarte, voy a tratar de preguntarte más, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, realmente muy pocos padres y madres preguntan a sus hijos qué ven, qué
Sí,
ver, ¿no? Sí,
quiero,
ahora,
déjame.
particularmente en el caso de este niño, madre, ya, por ejemplo, él tenía esta conversación con un mexicano que era mayor que él, mayor de edad inclusive, y este chico le había pedido a este niño de 13 años que le mandara fotos desnudo, y por lo cual este niño había accedido a ese tipo de fotos, y posterior a eso, él le cuenta a su mamá. Y la mamá desde ahí le dice que bueno que le haya contado, pero quizás se habrá equivocado en no haber puesto límites más concretos, porque no aparentemente no puso límites, solo le dijo que lo siguiera haciendo, pero en menos cantidad de tiempo. ¿Hay algún error ahí, madre, quizás, o no?
Sí, pues por eso digo, tal vez la misma mamá no sabe muy bien qué es lo que puede hacer, ¿no? Tal vez ella ha intuido, no sé, algo y bueno, ahí nos equivocamos todos, ¿no? Esto, por ejemplo, de las cosas que a los niños, niñas y adolescentes, no, mándame fotos de aquí y de allá, o sea, eso es algo igual que está sucediendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, en el internet, por ejemplo, si bien uno encuentra información que siempre también lo digo, lo reconozco, porque también en mis tiempos, por ejemplo, aquí en Bolivia, por ejemplo, cuando yo estudiaba, o sea, no había ni fotocopiadora, uno tenía que leer en la biblioteca un libro, ¿no? Y podías estar toda una tarde leyendo. O sea, eso también era muy loco porque uno quería estudiar o quería saber y también era muy limitado, ¿no? El querer saber, ¿no? Pero por el otro lado, la contraparte, digamos, el filo de la navaja, digamos, es que la misma mamá no debe saber muy bien qué tiene que hacer porque a ella nunca le ha pasado algo así. O sea, es más, el niño de 13 años tiene más información, sabe manejar mejor las redes, la tecnología, todo eso que la misma mamá. Aquí en Bolivia, por ejemplo, la generación de padres y madres, por ejemplo, de la ciudad del Alto, que es una ciudad contigua a la ciudad de La Paz, son familias de migrantes, es decir, hijos de campesinos. Entonces, a mí me ha tocado trabajar con familias que que los papás de 30 años, por ejemplo, no tienen idea de cómo encender los celulares, de cómo navegar, de cómo buscar, o sea, nada, cómo descargar, nada, cómo ver el historial de qué es lo que está viendo mi hijo, no, no saben, ¿no? Entonces, o sea, intento, ¿no? Yo de tal vez introducir esto de tal vez, digamos, no juzgar, porque esa mamá también no, o sea, si ella no tiene tiempo o no puede buscar a un terapeuta o no puede escucharnos a nosotros por la radio, tal vez también no sabe, no tiene idea de qué es lo que va a hacer, ¿no?
No sabe cómo pedir ayuda.
Ajá.
Sí, es delicado el tema, es bien delicado. Bueno, pero una de las cosas que usted resalta, madre, tiene que ver como la comunicación, cómo ganarse la confianza con el hijo, el poder acompañarlo, el poder tener un diálogo constante, una comunicación efectiva, ¿no es cierto? Esas son cosas que hay que tratar de mantenerlas con los hijos, ¿sí?
Sí, y también interés genuino, o sea, realmente interesarme qué le gusta, qué pues siempre es lo que ve, realmente cuáles son sus intereses, cuáles son sus dudas, ¿no? Porque esto de que mándame foto de esta parte, de no sé qué, de no, o sea, esas cosas, por ejemplo, se están volviendo, se están naturalizando, ¿no? Y asusta, porque yo también le contaba al Prabhu Prem que tengo unos casos, ¿no? De unas jovencitas que vienen a terapia con sus mamás, y lo mismo, ¿no? En el colegio de mándame foto de esto, o sea, compañeritos de su misma edad. Y bueno, en el internet todo es falso, pues pareciera que todo es falso, porque por ejemplo en el Wikipedia uno puede editar, no ve lo que uno quiera, no ve. Puede ser real, puede ser mentira, pero uno puede editar. Entonces, por ejemplo, si me hago un perfil de que soy una jovencita de 13 o que soy un chico de 12, yo me hago mi perfil, pues pongo una foto falsa, pongo mis datos falsos, todo, y mi objetivo es acercarme a pequeños, a, digamos, personas más vulnerables, qué sé yo, que tal vez me van a creer, que yo les voy a pedir esto, les voy a pedir aquello y me van a creer, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, muchos niños, niños y adolescentes no piensan que en el internet hay tanta falsedad, ¿no? Tanta ilusión. O sea, realmente, como dice nuestro maestro espiritual, este mundo es peligroso, ¿no?
Sí, estaba pensando en un programa de televisión que se estuvo dando en Chile hace un tiempo atrás, madre, en la que ocurría eso, que habían, por ejemplo, habían hombres que se hacían pasar por tipos bien atractivos y no lo eran, y colocaban, hacían un Facebook que era falso y trataban de conquistar chicas y que eran de otros países, ¿eh? Entonces les decía, yo te voy a ir a ver porque te amo, e incluso iniciaban una relación amorosa por Facebook y por ejemplo, habían chicas que eran engañadas y creían que tenían una relación sentimental con este chico buen mozo, ¿no es cierto?, atractivo, y las chicas terminaban enviándoles dinero para que este chico pudiera viajar al país donde estaban estas chicas y poder iniciar ya de manera presencial un romance. Entonces, y caían. Entonces, la pregunta que uno a veces se hace, ¿qué pasa con esa mujer o ese hombre que cae, que es engañado? ¿Hay un nivel de vulnerabilidad importante, madre? ¿Cómo se dice? ¿Hay carencias también que hace que la persona pueda estar más vulnerable con alguna situación en particular?
Sí, por ejemplo, la parte afectiva en el desarrollo evolutivo de todo ser humano es la parte esencial, es como el núcleo. Una persona puede ser más inteligente, menos inteligente, o más preparada, o menos preparada, digamos, pero si afectivamente es carente, es dependiente, digamos, de niño, niña, ha crecido solo, o rechazado, o huérfano, ese tipo de cosas, entonces realmente son personas más vulnerables, incluso si fueran mayores de 18 años. Y eso también está sucediendo. ¿Qué pasa? La mamá y el papá tienen que trabajar. En el mejor de los casos hay mamá y papá y ambos tienen que trabajar. Entonces los niños se quedan encargados con la hermana o con el hermano mayor o a veces con los abuelos, que ya serían dos generaciones más atrás, ¿no? Entonces, sí, les estoy contando que a los 30 tal vez padres y madres migrantes no saben muy bien, no, pues los abuelitos peor, ¿no? Entonces los abuelitos son rebasados por esta generación que es diferente, que engaña, que miente, que se encierra, ¿no? O sea, antes tenían que estar gritando, no ve, entra a la casa, ya es hora, que ven a cenar, que ya está anocheciendo. No, pues ahora los jóvenes, los niños se encierran en sus cuartos y el abuelito dice, bueno, está seguro porque no está en la calle, no hay nadie. está el niño o la niña ahí nomás en el cuarto, ¿no ve? Pero no nos damos cuenta que los principales enemigos o factores de riesgo, digamos, están ahí adentro, ¿no? Entonces, los niños están creciendo solos, las niñas están realmente desinformados, no se sabe cuál es la verdad, cuál es la mentira. Como ellos están más tiempo en la tecnología, entonces piensan que saben más que sus progenitores, por lo tanto, la opinión de los progenitores está devaluada, ¿no? No digo en todos los hogares, pero en un porcentaje, ¿no?
Sí.
Entonces, afectivamente, como el papá y la mamá no tienen tiempo ni siquiera de reñirte. Ahora, por ejemplo, estoy atendiendo muchos casos de esos, ¿no? Antes, por lo menos, los niños, las niñas se quejaban de que me pega, me controla, no me deja salir, ¿no? Ahora no tiene tiempo ni de mirar qué hago, qué no hago. O sea, hay una indiferencia, hay una negligencia, que es otro tipo de violencia, ¿no? Entonces no tiene tiempo ni de mirarme, no tiene tiempo ni de castigarme. No le intereso, ¿no? No hay ningún interés. Entonces estas personas o se convierten en agresivas. Agresivas me refiero no solo a la violencia, sino también a que toman las cosas a la fuerza. O también se convierten en personas carentes, de que con tal que no me dejes, te tolero cualquier cosa, ¿no? Entonces los afectos realmente ahorita están como, o sea, la construcción, quiero decir, ¿no?, del área afectiva está tambaleando bastante. Por lo tanto, los seres humanos adultos que ahora son de las nuevas generaciones son bastante superficiales, bastante manipulables también. O sea, es un cambio generacional bien grande. No es como cuando era nuestra generación, de los que somos mayores de 40, 30.
Exacto.
¿No?
Sí, qué complejo.
Permiso.
También.
Permiso.
¿Perdón?
Sí, permiso. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con la última parte del programa. En donde
pasó
vamos
rápido
a
el programa.
Sí, vamos a redondear un poco más el tema y nos vamos a referir a los valores y a la familia. ¿Qué les parece?
Súper bien.
Muy bien, pues. Madre, bueno, quiero felicitarla también, madre, por la forma de exponer de una forma profesional,
sí.
¿Cierto?
Muy bien.
Muchas felicitaciones,
gracias,
madre. Muchas gracias por compartir con nosotros en Radio Hare Krishna. Vamos a escuchar, nosotros siempre estamos promoviendo la música consciente y sobre todo si esta música consciente viene de los devotos. Y aquí tenemos
mejor aún.
Y aquí tenemos a un devoto de Krishna, de nacionalidad argentina, y que está viviendo en Chile, que se llama Gopa Brinda, y el tema, la canción se llama Igualdad. Vamos a escucharlo ahora. Hare Krishna.
Respirando salud espiritual.
Haribol.
Quiero llevar una vida sana, sin hacer daño a los demás, sean humanos o animales, somos iguales todos de verdad. Y en esta ciudad tal vez todo pueda mejorar, y en esta ciudad no me quiero reventar. No somos alcohólicos ni drogadictos, no nos hagas quedar mal. Solo traemos este mensaje para una nueva humanidad. Y tal vez puedan ver lo que no muestra el diario ni la TV, porque vende más la mediocridad. Millones de animales son matados para complacer un paladar egoísta y criminal. Millones de inocentes son degollados sin compasión, sin saber por qué, porque si hay otras formas de vivir mejor, amplía el concepto de igualdad. A los demás, a todos los demás, a todas las demás, si hay otra otras formas de vivir mejor. Amplía el concepto de igualdad, incluya a los demás, a todos los demás, a todas las demás. Si hay otras formas de vivir mejor, amplía el concepto de igualdad, incluya a los demás, a todos los demás, a todas las demás. Si hay otras formas de vivir mejor, amplía el concepto de igualdad, incluya a los demás, a todos los demás, a todas las demás, a todos.
Radio Hare Krishna, tu radio consciente.
Nunca es tarde para acompañarte. Radio Hare Krishna, amistad total. De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos Vaishnavas de siempre.
Muy bien, seguimos en Radio Hare Krishna, por supuesto, en vivo y en directo, en su programa Respirando Salud Espiritual, con una invitada de lujo desde Bolivia, la madre Yalanji. Y por supuesto, Prembilas Das. Estamos redondeando ya, pues, Prabhucito.
Estamos redondeando ya, querido.
Ah, se le pegó el acento al
final. Ahora sí se me pegó el acento. ¿Qué te pasa, boludo?
Y de repente se le pegó el acento uruguayo.
Y de repente. ¿Eh? Ya sabes. Estamos redondeando ya. Bueno, estamos redondeando, entonces vamos al final, a la etapa final del programa, en donde vamos a conversar un poquito más sobre los valores y la familia. Pues ahí es donde está justamente la calidad de nuestra... A ver, ayúdame, bro.
Bueno, es que obviamente desde la familia está la parte más importante, desde ahí uno aprende. La madre hablaba de que, ¿no es cierto? Nosotros desde muy chico aprendemos desde el ejemplo de nuestros padres.
Eso.
¿Qué pasa cuando los padres, por ejemplo, no nos dan un buen ejemplo, pues, madre? Si vemos que de repente hay violencia cruzada en la familia, el núcleo familiar disfuncional, es difícil que el adolescente, ¿no es cierto?, pueda ser educado de manera correcta, tener buenos principios. Recuerdo cuando éramos muy chicos, en un lugar estaban dando unas películas pornográficas. Y todos nosotros con nuestros amigos salimos corriendo porque hasta nos asustábamos en esa época. Y había un niño que quería, lo único que quería era ver las películas. Y el papá dice, no, yo le doy permiso porque de alguna manera tiene que aprender la sexualidad. Entonces nosotros aún así estábamos chicos, pero nosotros decíamos, pero ¿será la manera de aprender el amor, por ejemplo? Entonces ahí en esos casos es complicado cuando los padres no nos dan un buen ejemplo ahí, madre. Qué complicado el tema.
Sí, es complicado, es complejo. Cada vez yo creo que esta degradación, o sea, constante, ¿no?, en todas las áreas, nos invita a que seamos también más creativos y más firmes, digamos, más determinadas y determinados para poder ver qué es lo que estaría a nuestro alcance, ¿no?, para ayudar, por lo menos coadyuvar, ¿no?, a esta orientación, a este proceso espiritual, qué sé yo, a este accionar con valores. Bueno, en ese sentido, es una invitación a que puedan escuchar más la radio siempre está como en ese nivel de conciencia, ¿no?, jalando para arriba, siempre enfocándonos en algo superior, ¿no?, por un lado. Por otro lado, si somos padres o madres, pues primero nuestro Gurudeva y, bueno, la conciencia de Krishna siempre nos invita a que lo hagamos como primero desde nosotros, ¿no?, desde nuestra persona, desde nuestro ejemplo, Antiguamente en las comunidades, yo creo que en Chile, en Uruguay también era así. Aquí en Bolivia, por ejemplo, si es que la mamá o el papá tenían sus defectos o quizás estaban un poco débiles en cuanto a la educación de sus hijos, la comunidad criaba a los hijos de todas y de todos, ¿no? Entonces ahí siempre encontrabas por lo menos uno, dos, tres buenos ejemplos a seguir, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no soy madre, ¿no? Pero trato, intento cada día, oro, no sé, Gurudeva, los devotos, las madres, de que puedan ayudarme a que yo pueda dar un mejor ejemplo, digamos, ¿no? Aunque yo no tengo hijos propios, ¿por qué? Porque quizás pueda ser ejemplo para esas personas que acompaño, o para esas familias, o tal vez mis vecinos, o tal vez mis sobrinos, ¿no? Entonces, tomarnos eso como que primero desde nosotros, ¿no? Aunque tengamos hijos o aunque no tengamos hijos, como que dar lo mejor. Segundo, si por ejemplo en nuestras profesiones, acompañando personas, o tal vez en nuestro servicio, o no sé, en nuestras actividades cotidianas, podríamos también acompañar, mejorar, orientar, así como por ejemplo los programas que hace el Prabhu, la radio, no sé, así este tipo de espacios, pienso que también es una manera de coadyuvar, ¿no? Y bueno, a todas esas madres y padres que nos escuchen, pues que pidan ayuda. Uno no nace sabiendo, no hay escuelas de padres y madres. Ahora aprovecharemos que hay tanta información que, digamos, se pueden acortar distancias. Si no fuera por esa tecnología nueva, pues nosotros tres no podríamos estar ahorita en contacto, conversando, ¿no? Entonces,
tiene cosas buenas la tecnología también.
Tiene cosas buenas, entonces aprovecharemos esa parte, digamos, y pediremos ayuda, haremos nuestras preguntas, contactaremos con algún terapeuta consciente que nos pueda orientar, ¿no? Y siempre accionar con valores, siempre, siempre accionar con valores, porque, o sea, la luz no puede ser vencida por la oscuridad. Es otra cosa que también he aprendido en el proceso de conciencia de Krishna, ¿no? O sea, aquí, absolutamente no puede ser vencida.
Madre, y a perdón, propósito de tener conciencia...
Oye, Prabhu, perdona.
Sí, sí.
Antes que te embales, Prabhu. Es que nos están haciendo una acotación desde Chile, nuestro querido amigo Parameshvara Prabhu, director de la radio Sarasvati, que siempre nos está escuchando muy atentamente.
Un abrazo para ellos, pues.
Eso, Aribol. Y a madre, a madre Siama, que nos están escuchando allá en Viña del Mar.
Que respondan mi saludo. Yo les mandé un saludo por Instagram y no me escribieron.
Mira, viste para mí, pero sí. Revisa el Instagram, sí. Que dice que no le ha respondido aquí.
Sí, le mandé un saludo afectuoso ahí.
Cuidado, mira que Krishna Chandra es muy, muy sentido.
De mecha corta, sí.
Así que mándale una respuesta. No, mira, Prabhu Paramevara nos está diciendo que, por ejemplo, lo que decía la madre Yalanji, de que nuestros padres nos pueden dar el ejemplo y basado en eso nosotros podemos continuar y romper con el esquema, ¿no? Pero si nuestros padres también han sido víctimas de la ignorancia, han sido vulnerados, exacto. Aquí dice literalmente, cuando nuestros padres no nos dan un buen ejemplo, significa que los padres también fueron víctimas de una crianza similar. Es ahí la importancia de romper esa cadena con nuestros hijos.
Qué buen aporte ahí del producito.
Para Mésbara,
gran aporte. Sí, totalmente, ¿no, madre? Obviamente, si los padres no nos están dando un buen ejemplo, es porque probablemente ellos también fueron dañados en su infancia, también probablemente también sufrieron algunos abandonos, etcétera.
Sí, así es. Y también agradezco, digamos, el aporte que nos estén escuchando. Es verdad, así es. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Que tal vez igual en mi familia ha habido defectos, o ha habido cosas dolorosas, todo eso. Pero, por ejemplo, en espacios comunitarios como la conciencia de Krishna, no digo que sea el único, ¿no? Pero digamos, un ejemplo, he encontrado, pues, sanar. He encontrado ejemplos de madres, de padres, de hermanos, hermanas espirituales que han sanado, que están mejor, o sea, no sé. Entonces, los 10 años que yo conozco conciencia de Krishna me ha ayudado muchísimo también a comprender el accionar de mis padres y también ayudarles a sanar, digamos, también a ellos. O sea, la cosa es encontrarse en la vida, sobre todo antes de los 18 años, encontramos buenos ejemplos, así no sean de nuestros seres consanguíneos. Yo pienso que hay esperanzas, ¿no? Hay esperanzas, entonces a veces nuestros padres también están perdidos como nosotros o peor. Entonces, por eso digo, ¿no? Que la educación comunitaria pienso que podría ser una de las alternativas.
Qué interesante, madre. No sé, Bravucito, si queda algo más.
Por mi parte no. Por mi parte no, pero sí, hacerle un llamado a nuestros auditores, que cualquier consulta que quieran hacer pueden encontrar nuestros contactos en la página web de Radio Hare Krishna, www.radiohrekrishna.org. Ahí van a encontrar los contactos de nuestros terapeutas, un equipo grande de terapeutas que están dispuestos a colaborar, a apoyar, a aconsejar cuando ustedes lo necesiten. Es cosa de comunicarse. En la comunicación, una buena comunicación lo soluciona todo. Una mala comunicación es puro problema.
Toda la razón, pues, Prausito. Y ya comenzamos a despedirnos y, por supuesto, darle las gracias a la madre Yalanji desde Bolivia, que ha estado ahí con nosotros, nos ha acompañado en este programa, y esperamos que no sea la última vez, madre. La vamos a molestar más adelante para tocar otros temas tan importantes como este para nosotros. Y yo creo que para todos los que están escuchando la radio son temas que nos ayudan mucho a crecer, a progresar también. Así que le damos las gracias, madre. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Y la dejamos tranquilita ahora para que vaya a descansar también.
Gracias, Prabhus. Gracias a los dos. Ha sido un gusto conocerle, Prabhu Prisna. Al Prabhu Prem ya lo conocía. Igualmente, entonces, madre. Ha sido algo muy bonito. Y bueno, con gusto estoy para servirles.
Muchas gracias, madre.
Bueno, Prabhu, bueno, madre, muchas gracias. Un abrazo a la distancia a ambos. Y nos vamos a despedir con una canción que yo quiero que sea de aquí en adelante el emblema del programa.
¿El emblema?
El emblema del programa. ¿Qué te parece?
Ya, mire.
Ya.
Yo quisiera... Saludos a los amigos de Sarasvati, de la radio Sarasvati.
Sarasvati.cl, radio Sarasvati.cl.
Que me contesten, me ignoran. No soy digno de hablar con ellos.
No eres digno, bravo. Tú lo has dicho. Yo no te lo quería decir, pero la verdad es que no eres digno.
Un abrazo producido también por usted.
Bueno, el emblema de nuestro programa al final. Nos despedimos con Roberto Carlos. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Hare Krishna. Que estén muy bien. Muchas gracias, madre Yalanji. Muchas gracias, Krishna Chandra.
Jai Gurudev aquí.
Jai, Haribol, Haribol.
Jai.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la.
quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Radio Hare Krishna, la radio consciente.